¿Qué tal está? Muy buenas tardes, Nacho Las Chicharras. Por cierto, todavía no han puesto los toldos de la Puerta del Sol, ¿verdad? Ay, este calor. Es el calor, lo de la voz es el calor, es por el calor, sí. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer algo productivo sin morir en los desplazamientos o dando una vuelta por la Feria del Libro del Retiro. Que ayer que, bueno, para que no viera como los pajaritos que hayan fritos de los árboles, cerró por la tarde-noche, como los otros 8 grandes parques de la capital. La verdad, más por el viento, quiero pensar, que por el calor. Porque si ya no podemos tampoco resguardarnos a la fresca de los árboles, pues ya me contará. Cerraron y esta mañana se han pasado por allí a ver cómo iba el arbolado para volver a abrirlo esta mañana y con él a las 10:30 la feria, que será que ha abierto porque no tenemos información al respecto. Mire, hemos llegado a ese punto de que es más importante la salud de la flora que de los humanos que andan buscando una sombra para no fallecer.
Madre mía. Madre mía.
Se cerraba ayer el retiro, justo cuando celebrábamos con una exposición los 90 años desde que el gobierno otorgara al parque la categoría de jardín artístico y refugio climático, para no saber bien si para protegerlo de nosotros o nosotros de él. Y mire que hay espacio para todos, porque con 112 hectáreas de superficie y 20.000 árboles y arbustos esparcidos en 190 especies, se le podría dar una vueltecita a eso del equilibrio. Bueno, ¿qué hemos pasado? Hemos pasado de las carreras de bultaco de los años 60 a pedir casi perdón por pasear por dentro. Hablando de pedir perdón, lo que les faltaba a las mujeres víctimas de violencia sexual después de ver que se acortan las penas a sus violadores es que se colapsaran los juzgados. Como sabe, han ampliado las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y eso, a pesar de las 92 nuevas plazas, se van a seguir colapsando. Y eso aseguran desde hace meses los magistrados, que han lanzado un comunicado titulado del 8 de marzo al 4 de junio de la advertencia al desastre anunciado, porque advirtieron que supondría una sobrecarga del 20% en juzgados ya saturados, sin medios suficientes ni refuerzos, ya que las plazas prometidas, esas que le decían, no son ni mucho menos ese 50% que se anunció. Y que se masca, también dicen, la tragedia, porque para muchas mujeres el 3 de octubre, que es cuando entrará en vigor las nuevas competencias, se convertirá en una fecha negra y advierten los magistrados que será el inicio del colapso judicial en violencia de género.
Madre mía.
De estos juzgados y el desmantelamiento de la Ley de Medidas de Protección Integral en materia de violencia de género.
Madre mía.
Pues eso, y que luego no digan, como la del solo sí, o la de vivienda, que nadie avisó que pasaría lo que acabará pasando. Mire, uno nunca sabe a quién tiene de vecinos,
dice
hasta que llega la policía.
Dice la verdad.
Siempre se habla así, como la del quinto, pero oiga, a veces la del bajo, telita, ¿eh? Una señora aparentemente inocente que cocinaba cocaína para los clanes de la droga. La señora siempre saludaba a sus vecinos de su urbanización de Arroyomolinos, donde hace 6 meses alquiló un bajo que había llenado con garrafas de etanol, precursores, sustancias de corte y toda la pesca que se necesita para procesar grandes cantidades de cocaína que distribuyen por toda España. Y atención, porque ya está aquí la Fórmula 1.
¡Corre, corre, caballito!
Es una de las noticias del día. El primer Gran Premio de España se disputará en la Comunidad de Madrid el 11, 12 y 13 de septiembre. Y tal y como se desprende del calendario publicado por la Federación Internacional de Automovilismo para el próximo año. El circuito, que llevará el nombre, ya sabe, de Madring, tendrá 5,4 kilómetros con 22 curvas alrededor de IFEMA y Valdebebas, entre ellas la curva Peraltada, la monumental que quiere ser un icono del campeonato. Ahora que de campeonato, el atasco de esta mañana, el M30 en los túneles del Pardo y el que se prevé esta tarde en el centro de la capital.
Tócate los...
El de esta mañana la culpa la tuvo un accidente. Es que ha sido Nacho el que se ha comido el atasco esta mañana. Bueno, decía que el de esta mañana la culpa la tuvo un accidente y el que está por venir, el de esta tarde, la va a tener un cumpleaños.
In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay, me desangro. In Spain we say qué coño hago.
Cumpleaños de una criatura que cumple 10 echando películas y series y que van a celebrarlo con un fiestón en un recinto que han montado en la Puerta de Alcalá desde las 7 de la tarde con esa que suena, Roberta Bandini, Pablo Alborán, Omar Montes o Dani Fernández, que está haciendo las delicias de los vecinos y transeúntes motorizados que desde este mediodía y hasta las 6 de la mañana, de mañana, van a andar bramando en arameo por no poder circular por la zona. Pero espere que para animarle el martes le diré que... que no será por celebraciones y ganas de celebrarlo todo. 40 años tiene ya la Puerta del Sol como sede del gobierno regional y eso han decidido que hay que celebrarlo antes de que le pongan la chapa de memoria histórica. En sol, sin playa, 40 años, vaya, vaya, y sin toldos, aún. Esto último es cosecha propia. Así se llama el festejo del viernes a partir de las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, donde en un marco inconfundible y sobre todo con una cantidad de artistas inacabable se va a recordar las canciones de los 70, de los 80 y los 90.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
Pues con esto sí, toda una fiesta. Bueno, y ahí estarán Janet, Ruby, los refrescos o lo que queda de ellos, cómplices, el pingüino, todo un viaje en el tiempo, pero ya muerto Franco. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosana Huiza en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle. Es que claro, es que insisto, es que viene caliente después de 2 horas parado en los túneles del Pardo. Pero en fin, señores, vamos a ver cómo está la situación hasta ahora por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Lo más complicado en estos momentos está situado en la parte más céntrica de la ciudad, concretamente en la Plaza de la Independencia y en una amplia zona por un evento que se va a celebrar en esta localización esta noche. En estos momentos, sepan que no está permitida la circulación, salvo por el carril bus en la calle Alcalá, entre esta plaza y la de Cibeles. No se puede tampoco acceder a la calle Serrano desde María de Molina, desde José Ortega y Gasset, ni tampoco desde Goya. También la calle O'Donnell tiene un corte desde Menéndez Pelayo en sentido, lógicamente, hacia la Plaza de la Independencia. Todas estas variaciones están afectando y mucho a toda la arteria principal, paseos de la Castellana, desde Emilio Castelar, Recoletos y Prado y todas las plazas de este recorrido. A ambos lados de esta arteria, por tanto, tráfico lento también en Cea Bermúdez y José Abascal y al otro lado en María de Molina. También complicadas Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova y Goya desembocando en Colón, que ya de por sí tiene un tráfico bastante lento. Les recomendamos, traten de evitar toda esta zona centro que está viéndose bastante afectada por todos estos cortes.
Gracias, Natalia. Está dentro de una horita. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos, tráfico lento ya de entrada a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y de salida por la 5 a su paso por Móstoles. Se complica con 3 kilómetros de retenciones la M50 ya a su paso por Fuenlabrada y Getafe hacia la autovía A4.
Cuando se tienen...
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid en este lunes 9 de junio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, ya hay fecha definitiva, Óscar. Ya se acabaron las especulaciones. El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará en Madrid el domingo 13 de septiembre de 2026.
Eso es, será el estreno del circuito que se está construyendo en IFEMA, el circuito Madryn, y será además la primera vez en la historia que una capital europea acoja una prueba del Mundial de Fórmula 1, del Gran Circo. Faltaba por conocerse la fecha exacta y esta mañana hemos sabido que el Gran Premio que acogerá Madrid tendrá lugar el domingo 13 de septiembre del próximo año, siempre, y los entrenamientos el viernes 11 y el sábado 12. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, conocíamos ya el trazado, pero faltaba poner fecha a este Gran Premio de Fórmula 1 del año que viene. Madrid se sitúa entre Italia y Azerbaiyán, 16ª de 24 pruebas en la mitad final del calendario, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. España se convierte en uno de los países más potentes del circuito. Junto con Estados Unidos va a albergar 2 grandes premios. Bienvenidos a esta región de todos, ha escrito en redes sociales la presidenta Díaz Ayuso. De esta forma, queda aprobado definitivamente el calendario 2026 de la Fórmula 1. MadRin ya ha activado la cuenta atrás. Quedan 460 días para que los monoplazas transiten a toda velocidad por el trazado de IFEMA y de Valdebebas, que ya ha comenzado a construirse. 5 kilómetros y medio, 22 curvas, entre ellas esa que ya está cogiendo forma y que lleva el nombre de Monumental. Circuito preestrenado, una parte al menos, la asfaltada por Carlos Sainz y el Williams de su escudería este fin de semana. Circuito que poco a poco va cumpliendo hitos para disputarse, como decimos, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026.
Gracias, Pachi. Se conocía la fecha a primera hora, eso de las 7 y media de la mañana, y poco después la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso publicaba ya un mensaje en redes sociales que dice así: ya está aprobado el calendario de la Fórmula 1 para 2026. Con Madrid y Barcelona, España se convierte, dice Ayuso, en uno de los países más potentes del circuito. Bienvenidos a esta región de todos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se ha felicitado hoy públicamente por esa decisión de la Federación Internacional de Automovilismo. Ha dicho Almeida que la llegada a Madrid de la Fórmula 1 va a ser un éxito y dice que buena prueba de ello es la gran acogida que tuvo el sábado pasado la exhibición de Carlos Sainz en el circuito que se está construyendo. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. La exhibición del fin de semana pasado tan solo fue un preámbulo, una especie de prueba de fuego. Se lograron minimizar las afecciones y mientras llega ahora la homologación del circuito, que por cierto se están siguiendo los mismos pasos que Miami, mientras tanto se sigue trabajando para mantener la calidad de vida de los vecinos, su tranquilidad y poder compatibilizarlo con la celebración del evento. La oposición, ha destacado el alcalde, predijo el apocalipsis. El fin de semana pasado no se registraron incidentes ni quejas. 4 días después, la oposición guarda silencio. Es, sin duda, según el regidor, un buen síntoma.
Qué callados están 4 días después de esa exhibición. Son conscientes de que nuestros servicios públicos funcionaron en la excelencia en la que estamos acostumbrados en la ciudad de Madrid, pero solo digo esto, si hubiera habido algún problema, ¿cómo no estarían clamando en estos momentos? ¿Qué no estarían diciendo? ¿Qué no estarían gritando contra la Fórmula 1? Pero llevan callados 4 días. Esa es la mejor prueba de que estamos preparados para albergar la Fórmula 1.
Almeida también se ha referido al cierre ayer por la tarde de la Feria del Libro por condiciones climáticas adversas. Es el primero, ha dicho, que quiere que la Feria del Libro sea un éxito, pero hay que respetar el protocolo y vuelve a tender la mano a los grupos, aunque les exige que sean claros en sus posturas.
Vamos a ponernos todos de acuerdo. No digo que lo vayamos a modificar, pero que nos sentemos, que fijemos desde el punto de vista técnico si es posible, que prioricemos la salvaguardia de la vida y la integridad física de las personas, pero para evitar las disputas de si es un asesinato o un accidente, como desgraciadamente ha pasado en esta ciudad, dependiendo del color del equipo de gobierno municipal, lo que digo es, vamos a sentarnos, vamos a verlo y vamos a sacar un acuerdo conjunto. Quien no quiera sentarse, que se lo explique a los madrileños.
Mañana, por cierto, se reúne la Mesa del Árbol, una reunión que también demanda la oposición para evaluar el estado de los protocolos de los parques de la ciudad, con especial atención a los históricos.
Gracias, Marta. Decir además, ya que andamos por el Retiro, que hay afecciones a la movilidad en esa zona del entorno de Cibeles por la celebración de ese concierto de Netflix del que antes ya hablábamos. Desde las 12 del mediodía de hoy, es decir, desde hace 36 minutos hasta las 6 de la mañana de mañana miércoles, está cerrado al tráfico el tramo de la calle Alcalá entre Plaza de Cibeles y Plaza de la Independencia.
Bueno, pues otra de las novedades que de momento nos deja la mañana es que el Ayuntamiento de Madrid va a activar mañana miércoles un proyecto piloto de atención para ofrecer un servicio de atención online vía Teams para las consultas de información urbanística.
Servirá también para dudas o consultas en materia de disciplina y sanciones de la Agencia de Actividades, que es un organismo autónomo que depende del área de urbanismo, medio ambiente y movilidad. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Estas consultas telemáticas permitirán agilizar los trámites administrativos, así como mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos. Con este proyecto, el Ayuntamiento pretende potenciar la digitalización de la administración y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales desde cualquier lugar sin tener que desplazarse. Para presentar la solicitud, los ciudadanos tendrán que rellenar un formulario a través de Línea Madrid o de www.madrid.es. El día de la cita, el usuario solo tendrá que acceder al enlace que le hayan enviado a través del correo para iniciar la reunión. Borja Caravante, delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha explicado los beneficios de este nuevo servicio.
Eso se hace para agilizar la tramitación urbanística, para acercar la ventanilla a los ciudadanos, para acercarla también a aquellas personas que no son madrileños, pero vienen a hacer consultas para instalarse en la ciudad de Madrid, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de las inversiones, y por tanto facilitamos, reducimos los plazos y sobre todo damos un mejor servicio a los ciudadanos.
Además, la aplicación permite traducir la conversación a otro idioma en tiempo real digital, así como mostrar los subtítulos para favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva y compartir documentación con el personal municipal durante la videollamada.
Gracias, Álvaro. Y como se puede hacer una idea, la crónica política madrileña, como la nacional, sigue marcada por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
A la 1 de la tarde, Ayuso va a tener hoy su primer acto público después del auto de procesamiento que conocimos en el día de ayer. Va a presentar la presidenta de la comunidad la programación de la próxima temporada de los teatros del canal y probablemente después del acto, veremos, se pronuncie sobre ese auto del Supremo que deja al fiscal general al borde del banquillo. Esta mañana el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, ha cargado, lo ha hecho en Televisión Española, contra el auto del Tribunal Supremo.
Bueno, yo creo que el auto es de aurora boreal. No solamente no hay pruebas que permitan afirmar lo que afirma el auto, hay pruebas que demuestran lo contrario, que se ha demostrado durante la instrucción de este proceso. Por lo tanto, es de verdaderamente de aurora boreal y desolador el mensaje que manda, porque imagínese usted que cualquier delincuente piensa que denunciando a quien le está persiguiendo va a tener éxito.
Ha dicho además López que el gobierno mantiene una absoluta confianza en el fiscal general, al que ha definido como una persona íntegra que se dedica a perseguir el delito y que está sufriendo un desgaste por haber sido ejemplar. A Óscar López, precisamente, le acaba de pedir explicaciones Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, dado su cargo en Moncloa, el de López, cuando tuvieron lugar los hechos.
No solo la jefa de gabinete Pilar Sánchez Acera, sino el que era jefe de gabinete, por tanto, que era Óscar López, también tendrá que dar algún tipo de explicación. Yo entiendo que Óscar López hoy no quiere que se investigue, hoy no quiere que se instruya, pero es que, claro, la jefa de gabinete que sale en el auto era la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno, que era Óscar López. Por tanto, es de una gravedad.
Eso ha dicho Miguel Ángel García tras un acto en San Martín de Valdeiglesias.
Y le contamos también que la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy a un hombre acusado de pintar en 2021 una esvástica frente a una sinagoga de Madrid, hechos por los que la Fiscalía pide que sea condenado a 15 meses de cárcel.
Eso es, el Ministerio Público le imputa un delito contra la dignidad porque su acción generó un gran impacto negativo y desasosiego entre los miembros de la comunidad judía y reclama por ello que los indemnice con 1.500 euros. Se pide también la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo de 5 años. Y por otra parte, la Audiencia Provincial ha empezado a juzgar también hoy a una mujer acusada de estafar al director de un grupo de mariachis al hacerla creer que había conseguido un contrato de varias galas en Marbella, en Málaga, que nunca llegaron a celebrarse. La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de prisión.
Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Municipal de Madrid ha anunciado la incautación de más de 290.000 ejemplares del hongo velo de novia en hasta 13 establecimientos dedicados a la venta de productos importados de China, los distritos de Usera, Tetuán y Centro.
Sí, la denominada Operación Fuji se inició en Usera a raíz de una inspección rutinaria en uno de estos establecimientos en los que se observó que estaba a la venta este tipo de hongo prohibido aquí en España y considerado como perjudicial para la salud. En concreto, este hongo, el velo de novia, es un hongo que produce un efecto vasodilatador similar a la Viagra, por lo que se suele emplear con fines sexuales. Sin embargo, hay que decir que tiene un grado de peligrosidad bastante alto que puede provocar desde síntomas de indigestión hasta incluso la muerte.
Y miramos ahora al barrio de Malasaña porque el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha visitado hoy la Escuela de Arte La Palma, ubicada en el número 46 de la calle del mismo nombre.
Y que es uno de los centros públicos de enseñanzas de artes plásticas y diseño que el próximo lunes, 16 de junio, abrirá ya el plazo de solicitudes para el próximo curso. En total, en todas las escuelas de arte de la comunidad se van a ofertar para el próximo curso 850 nuevas plazas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el consejero de Educación ha visitado esta mañana la Escuela de Arte La Palma, que cuenta además con una exposición en la que han reunido los trabajos de todo el curso de los alumnos, en los que se muestran todas las categorías que tiene el centro. Es la mejor forma, ha explicado Emilio Viciana, de enseñar todas las opciones que ofrece la escuela a aquellos que están pensando formarse ahí.
Este año sacamos 850 plazas nuevas en esta modalidad de enseñanzas artísticas y, bueno, pues esta Escuela de Arte de La Palma es una de las 5 escuelas públicas en las que enseñamos enseñamos este tipo de enseñanzas artísticas y tiene unos 1.500 alumnos más o menos. Además, hace unos meses lanzamos una campaña publicitaria destinada precisamente a animar a los jóvenes a que conocieran este tipo de enseñanzas y se apuntaran, y hemos visto que ha funcionado y tenemos muchas más solicitudes que años anteriores, así que estamos muy contentos.
En la Comunidad de Madrid hay 5 escuelas de arte, 4 en Madrid capital, 1 en Alcalá de Henares. Ahí se puede estudiar alguno de los 34 ciclos que hay de las 10 familias profesionales, por ejemplo, diseño de interiores, cerámica artística o comunicación gráfica, entre muchas otras.
Gracias, Marisa. Y en esta víspera del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que tendrá lugar mañana, el Hospital de la Paz está llevando a cabo una jornada de concienciación sobre la importancia de la prevención para hacer frente a este que es, en España, el tipo de tumor más frecuente entre los hombres.
Y la tercera causa de muerte por detrás de los cánceres de pulmón y de colon. Se trata, en definitiva, de concienciar a los hombres de alrededor de 50 años que es fundamental, que es vital acudir al urólogo a tiempo, porque hasta el 90% de los casos presenta buen pronóstico si no se detectan, eso sí, excesivamente tarde. Juan Lucas está en el Hospital de la Paz. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Hospital de la Paz ha habilitado en su patio principal una carpa para concienciar a la población masculina sobre la importancia de detectar un cáncer de próstata a tiempo. Esta carpa incluye puestos de información para sensibilizar sobre el impacto de la salud mental, la importancia de la labor del urólogo, el papel de la alimentación y la importancia del ejercicio físico para así prevenir este tipo de cáncer. El doctor Emilio Ríos, jefe de sección de urología, ha atendido al micrófono de Onda Cero, donde nos ha explicado que su objetivo es la detección precoz del cáncer mediante la prueba de PSA o antígeno prostático específico.
Nuestro objetivo es diagnosticar a aquellos pacientes que necesitan ser diagnosticados, sobre todo a partir de los 50 años o de 45 años si tienen antecedentes familiares, mediante la determinación de PSA que hacemos de forma rutinaria en nuestras consultas y hoy a todo madrileño que se acerque. Poner el foco en otros aspectos de la salud del varón, como son la nutrición, el ejercicio físico y la salud mental.
La campaña que pretende sensibilizar sobre esta enfermedad y potenciar la prevención incluye en el exterior del centro el testeo a la población masculina de más de 50 años o con antecedentes de familiares que han padecido cáncer de próstata, esta prueba PSA, el principal marcador de cáncer de próstata que permite así seleccionar a aquellos pacientes en los que o hay que ampliar el estudio o bien realizar una biopsia de próstata. Además, se ha profundizado en la situación actual del cáncer de próstata, en las necesidades no cubiertas de los pacientes y en cómo la innovación contribuye a mejorar el pronóstico de estas personas.
Gracias, Juan. Bueno, y hablamos ahora de un homenaje a Madrid a través de la música, porque el Ayuntamiento de la capital ha presentado la ruta Imágenes Sonoras de Madrid, que rinde homenaje a la ciudad a través de un recorrido musical que conecta lugares emblemáticos con la identidad sonora de la capital.
Sí, la ha elaborado Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Óscar y compositor de la versión original de The Last of Us, junto con estudiantes de la Escuela Universitaria de Artes TAE y en colaboración con Madrid Film Office. Se hace a través de códigos QR e incluye, además, más de algunos lugares paradigmáticos de Madrid, también algunas estaciones de metro de las que todos consideramos como históricas. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un recorrido inmersivo que a través de sonidos los participantes podrán descubrir la capital. Imágenes Sonoras de Madrid ha sido organizado por el compositor Gustavo Santaolalla, que ha creado 4 piezas sonoras que transforman espacios de Madrid en paisajes emocionales y musicales. Este proyecto pone el foco en lugares emblemáticos como el Mercado de la Cebada o el Retiro. A través de los códigos QR, los visitantes pueden acceder a las piezas sonoras a la vez que descubren estos lugares. La concejala de Turismo, Almudena Maillo, que ha acudido a la presentación, ha destacado esta primera experiencia sonora en la capital y ha subrayado la oferta turística que se promueve con proyectos como estos. Gustavo Santaolalla ha felicitado también a la Escuela TAI por su implicación en este proyecto. Cada obra mezcla música original con sonidos ambiente del punto en el que se encuentra el público, para mirar y escuchar Madrid de una forma más innovadora.
Gracias, María. Y acabamos este repaso informativo en San Sebastián de los Reyes, aquí, porque se va a celebrar desde el 29 de junio al 9 de agosto una nueva edición del Cine de Verano, con sesiones gratuitas, que tendrá lugar en el anfiteatro del Parque de la Marina.
Y donde el público va a poder ver algunos de los estrenos más premiados del último año, como por ejemplo La Infiltrada o también Campeonex. Es una iniciativa del consistorio de Sanse, incluida en su programa Veranos Culturales, que pretende que los vecinos puedan acudir en familia a ver gratis, esto es importante, desde éxitos familiares hasta estrenos recientes de acción y comedia, tanto nacionales como internacionales. Las proyecciones tendrán lugar todos los viernes a las 10 en punto de la noche en un entorno natural que invita a disfrutar del séptimo arte del cine bajo las estrellas.
Y con un poquito menos de temperatura, si puede ser. Pues, que te volvemos ojalá a escuchar a las 2:30.
Venga, sí, perfecto.
Sí. Hasta mañana, Óscar.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mira, tú puedes formar parte de la investigación y el apoyo en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer. La Fundación Pascual Maragall investiga para vencer el Alzheimer, apuesta por la prevención de la enfermedad y por la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas y de quienes las cuidan, brindándoles apoyo terapéutico. Imagina el impacto positivo que podrías tener al incluir a la Fundación Pascual Maragall en tu testamento. Con él podrías impulsar significativamente la investigación, ofreciendo esperanza y alivio a quienes lo padecen y a sus seres queridos. Infórmate sobre cómo incluir a la Fundación en tu testamento solidario en www.haztestamentosolidario.org y descubre cómo puedes dejar un legado que contribuya a crear un futuro sin Alzheimer. El testamento solidario va conmigo.
Si tus paredes pudieran...
Los queridos que nos sobran, sé que estamos en esos tiempos, en esos días en los que no paramos de hacer planes para los próximos días, a ver qué nos alcanza y qué no nos alcanza, pero esto te alcanza y además es un plan maravilloso para recuperar el peso, aquel que tenías hace ya un tiempecito, antes de la Navidad, antes de Semana Santa, un plan que es muy corto y que te va a contar Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos los oyentes y encantados de poderos explicar que por fin tenemos y tenéis el método Plan 1-2-3, que sin ningún esfuerzo vas a poder perder de 6 a 8 kilos en un mes. Así tal cual oyes. Hemos probado de todo, lo sabemos que habéis probado de todo y queremos ya que estamos a la vuelta de la esquina, el verano, y queremos tener resultados. Pues bueno, vamos a bajar peso, vamos a bajar volumen, vamos a deshincharnos y sobre todo la clave para conseguirlo y deshacerte, sobre todo de los michelines, de la retención de líquidos, que con el calor es muchísimo peor. Con el método Plan 1-2-3 perderás peso y volumen más rápido de lo que te imaginas. Y además, el secreto que es totalmente natural, exacto para todos. Diariamente, Pepa, nos llaman oyentes aquí tuyos de Onda Cero. Y llamo de parte de Pepa, que os escucho y quiero probarlo porque me lo han recomendado, porque nosotros, Pepa, llevamos más de 15 años a nivel nacional, que se dice pronto, repartiendo salud, y sobre todo que van a conseguir esa ayuda y ese empujoncito que muchas veces necesitas, ¿no? Has probado de todo, te abandonas, no tienes resultados. Bueno, pues desde Natural Clinitec el secreto es la fórmula, que la primera semana vas a depurar todo el organismo, vas a deshincharte, vas a eliminar líquidos, sobre todo desintoxicar, eliminar toxinas del hígado, que esto nos hace que nos sintamos mejor, porque claro, muchas veces te levantas por la mañana cansado, agotado, pues bueno, hay que depurar el organismo también internamente, y el plan 1-2-3 te va a ayudar a ese empujón. Sobre todo la segunda semana ya vas viendo cómo tienes un vientre plano, en la primera semana puedes bajar mínimo 2-3 kilos, y como te digo, con el plan 1-2-3, voy a recordar el teléfono 900-494-134, lo voy a decir más lentamente, 900-494-134, que sin desplazarte mañana mismo lo tienes en tu domicilio. Nos llamas para control de peso, aunque te viene la guía súper bien explicado, es facilísimo de hacer, no son sustitutivos de comida, está realizado por un equipo de profesionales de sanidad con registro sanitario y 100% natural. Así que pide tu promoción de Pepa. 900-494-134.
Oye, insistimos, Marta, en que es totalmente natural.
Totalmente, yo siempre os lo digo, yo tengo hipotiroidismo, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Yo creo que ya me conocéis.
¿Qué tenemos?
Y tenemos, y bueno, y es apto para todos, ¿eh? Incluso diabéticos, el colesterol, cualquier patología, es peor los kilos, como yo siempre digo, que el plan 1-2-3. Son productos naturales, con vitaminas y minerales y con registro sanitario clínicamente probado. Pide tu promoción de parte de Pepa, 900-494-134. Y una cosa importante, pruébalo, económico, y entonces nos entenderás por qué hablamos con tanta pasión y por qué tantos y tantos oyentes y clientes lo han probado y no lo recomendáis. Llévate este plan de parejas que me pedís últimamente, con el plan para ti y para quien tú más quieras, con los parches reductores también para los dos, y de regalo te llevas el Captagrasas quema grasas para que tengas un verano delicioso, o sea, para que disfrutes de este verano con el Captagrasas Quema Grasas. 900.
Mira, con esta voz además, y te tengo que contar, darte el pie de esta, del reportaje de Jorge Granarullaki. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No, es que tú con alegría, pero esto es un poquito cenizo, ¿eh?
Ya.
Pero, ¿tú crees que es necesario, de verdad?
Sí. Mire, y con la música de Nacho García.
Si nos paramos un minutito a pensar en la cantidad de noticias dramáticas que nos rodean, la verdad es que es muy fácil creerse que el fin del mundo, o al menos el fin de la existencia del ser humano, pero por idiotas, está más cerca de lo que pensamos. ¿Qué paisajes nos dejaría un planeta que viviese la era del poshumano? Esto lo podemos comprobar el próximo viernes. Sí. O sea, yo no sé qué va a pasar el viernes. O sea.
De aquí al viernes, por lo menos, es una propuesta. Paisajes para un mundo poshumano. Es el nombre del montaje que se podrá ver en el Museo La Neomudéjar, una proyección en blanco y negro generada con inteligencia artificial que pretende mostrar un mundo posapocalíptico.
Es esta una reflexión sobre lo importante y maravilloso y frágil que es el planeta Tierra en la actualidad. La proyección es una rareza dentro del mundo de las actividades artísticas y exposiciones del mundo museístico de Madrid, lo que la convierte en un atractivo para los amantes, tanto del videoarte como del arte de vanguardia en general, así como de los que gustan de las experiencias inmersivas.
Es interesante, fíjate, pensar en cómo sería ese mundo si desapareciese la especie humana, sobre todo la forma de nuestra extinción. Si es un meteorito, pues no sería el ser humano la única especie viva en desaparecer. Si es algo más selectivo, como consecuencia, lo que decías tú antes, por idiotas, del colapso de la civilización, lo más cercano que tenemos son los meses del encerramiento de la pandemia. Y cómo vimos cómo rápidamente la naturaleza recuperó el terreno gris conquistado por el hombre.
Esta experiencia explora la estética y la emoción romántica al estilo de los pintores del siglo XVII y XVIII, que en sus pinturas y grabados capturaban la grandeza melancólica de las ruinas colosales y semienterradas de una Roma a la vez familiar y extrañamente distante, que despertaba en sus contemporáneos la extrañeza y el asombro ante lo efímero y lo eterno.
Es Luis Carlos Esteban, compositor y productor. Su música en directo durante la proyección acompañará las imágenes de esta experiencia inmersiva creada por Ignacio Martín de la Cruz, realizador de cine, pintor y dibujante. La cita gratuita el viernes por la tarde en la Neomudéjar, cerca de Atocha. Y yo, fíjate, he pensado, si me toca a mí, si cae el meteorito, que me pille en los Recanto con una cervecita de esas bien tiradas, pan bien gallego, pulpo y lubina.
Muy bien, lo estoy viendo.
¿Has visto? Lo está visualizando.
Venga,
ya.
Sí, así.
Si es de caer, pues es que sea así, claro.
Eso es, porque el fin del mundo es poco menos lo que están viviendo muchos madrileños que ahora mismo intentan entrar en el centro y parece ser que hay un megatasco terrible. Y así que mucha paciencia, lo que tienen que hacer es poner dirección a San Sebastián de los Reyes, que es donde estamos, en los Recanto, la Juan.
Buenos días.
Uy, qué envidia me das.
¿Por qué?
Con tu voz.
¿Sí?
Tengo voz de tío yo más que tú. Y mira que tú tienes voz de Barry White total,
bueno,
¿eh?
De verdad que es que yo como no me... No sé tú, pero yo mi voz no me la reconozco luego,
no
cuando
la
oigo.
Pues vas bien de voz, ¿eh?
Sí.
Vas bien.
Voy sobrado.
Sí, vas sobradito. Dame un poquito que hoy necesito un poco de donación. Bueno, sabes que como todos los martes andamos por el Recanto y hoy estaba... Mire, hace tanto calor, que estaba la piscinita con los bichos y le he dicho a Juan...
Nos metemos ahí.
No, estaba a punto de meterme, ha dicho, pero criatura, ¿tú has visto lo que hay en el fondo? ¿Cuántos bichos podéis tener ahí en la piscifactoría, esta piscínica o
no
como
sé,
sea?
Bogavantes, que luego vamos a hablar del bogavante también. Bogavantes hay unos cuantos, ¿eh? Desde kilo y medio a 3 kilos, a lo que queramos.
Sí, hay un ecosistema ahí, sí. Es mucho.
Pero no sé, habrá 40 o 50 animales ahí, fácil.
Como para meterse, ¿eh?
Sí.
Hombre, lo bueno es que luego sabes que... que están ahí y que si hay algo natural es el poder ver a esos
claro,
ese marisco.
Ese que me ha caído simpático y te lo comes ahí, cada bogavante va bien en Bellavista, así cocido y le preparamos para que tengas que trabajar muy poco, con un poquito de vinagreta, mayonesa, con huevos a la balear, con huevos fritos, bueno. Eso de verdad la gente... Un chuco de pan se meten para el huevo.
Porque estamos terminando ya el atún, ya lo tenemos prácticamente.
Queda muy poquito,
queda muy poquito,
¿no? Ya vamos a empezar con el bonito. Y no tardando va a venir el bogavante,
¿Se va a mezclar con el bonito?
Va a empezar, sí, bueno.
Va a haber días.
No creo que tarde, pero sí, yo creo que se mezclan un poco. ahí con la temporada del bogavante de, bueno, que venía a muy buen precio y nada, a darle caña.
Estaba el escaparate también muy bonito. Qué grandes está todo. O sea, las almejas, hay unas almejas.
Sí, ¿no?
Pero eso coges así, que es
hay lo
que
hacemos fina. Después. ¿Has visto la concha fina? ¿Y lo que hay?
Esa.
Una concha fina buenísima.
Buenísima, tiene buenísima. Una pinta espectacular.
La banda Adolfo es una, bueno, eso así al natural o en carpacho, que la hacemos así picadita con un poquito de aguacate. Está francamente delicioso.
¡Ay, qué maravilla! Hoy cuchara no, luego si acaso contamos los arroces, yo creo.
Un poquito de salmorejo en todo caso o algo así, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, porque hace muchísimo calor. Sí, sí. Bueno, le recuerdo la dirección, Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, o si prefiere, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca número 39, está Ogrelo. Te dejamos comer.
Muchas
y
gracias.
Te raptamos dentro de un ratito, ¿vale?
Gracias.
Hasta ahora.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
La actualidad nos hace empatizar, pero en Más de Uno creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener...
Mucho calor. Rosana Huiza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Pepa? Buenas tardes.
Pues mira.
Así, a chicharra.
Con esta voz.
Todo se pasa, no te preocupes. Pero hay que cuidarse, a ver, es lo que tiene, pasárselo bien.
Lo que
hija.
Tiene el camino, el pueblo.
Lo que tiene,
claro.
Sí, sí. Antes que nada, Pepa, que no se me olvide que esta madrugada, la madrugada del 10 al 11 de junio, vamos a tener la luna de fresa. Esa ay, tan esa bonita, ponés. Pues es una que se pone así de este color rosado, anaranjado, que está muy baja. Y es porque tiene ese color porque es la luna llena más próxima al solsticio de verano en nuestro hemisferio, en el hemisferio norte. Y se llama así porque las tribus nativas americanas la asociaban con la temporada de la cosecha de fresas en el noreste de Estados Unidos. Hay varias a lo largo del año, de los años. Y este año, esta noche, esta madrugada, se va a dar esa. Sí nos dejan las nubes, claro, porque vamos a tener calima, sí, que va a ir desapareciendo al final del día, y también posibilidad de chubascos débiles y dispersos también a últimas horas. Esperemos que se despeje para ver esta luna tan bonita. Las temperaturas de esta tarde, las máximas de 32 en Villalba, 35-36 en Alcalá, Madrid y Getafe, y las más altas en Aranjuez y Navalcarnero con 37 grados. Mañana pues tenemos un respiro, no tanto calor. Sí, sí. Bajan las dos, las mínimas de 13 en la Sierra, 15 en Alcalá y 17-18 en el resto. Por fin no tenemos noches tropicales. Y las máximas de 30 en Alcalá y Aranjuez y en el resto 27-28 grados. O sea que un respirito. Además de posible calima, posibles chubascos tormentosos que podrían ser muy fuertes en la Sierra y sureste de la comunidad durante la tarde y también posibles rachas fuertes de viento, sobre todo en las horas centrales del día. Los índices que te interesan mucho, el ultravioleta y el de polen altos, y la calidad del aire es buena, como hace tanto viento, pues el viento se lo lleva todo. Y mira, le decía ayer a Jorge que a mí el tiempo este me tiene dislocada, porque con estos teléfonos inteligentes, con tantas aplicaciones que tenemos, unas me dicen una cosa, otras me dicen otra, y al final no sabes de qué fiarte. Y no sé yo si será por esto o no, pero de repente se están poniendo de moda los teléfonos antiguos, los que no tenían internet y solo servían para llamar, que te llamaran y jugar a eso de la serpiente. ¿Te acuerdas la serpentita?
Sí,
que
sí, claro.
Eso, bueno, pues no solo esto, también las cámaras digitales, las de carrete, las desechables, los vinilos.
Sí, sí, fíjate, y sobre todo está haciendo, esto se está creando mucha moda entre la juventud.
Sí, correcto.
Y yo muchas veces le digo a mis niñas que volverán al radiocasete y al VHS. VHS.
Pues seguro, no me extraña, porque Lovintax, lo de los años 90 y 2000, ha vuelto y no sé si para quedarse. Nos lo dice un estudio realizado por Idealo. Enrique García es responsable de marca y comunicación de Idealo España y tiene los datos que son alucinantes.
Vimos que la demanda de cámaras compactas, de cámaras digitales, pues han vuelto a subir y no es una cosa solamente de España, sino que en toda Europa, en España más, de hecho, un 422% en el último año. Y no es un caso aislado, porque también hemos visto que los teléfonos bobos, los que son los teléfonos que usábamos antes de la llegada de Internet, también han subido. Incluso las cámaras desechables, ¿no?, que tenían carrete, que esto incluso es todavía más atrás, ¿no?, mitad de los 90, diría yo, pues se vuelven a llevar y su demanda se ha disparado.
Es que es una barbaridad. Como decía Quique, no solo en España, aunque es aquí donde más ha subido la demanda, que se ha multiplicado por 5, en el Reino Unido ha subido un 300%, en Italia un 100% y en Francia un 83%.
O sea, pero yo no entiendo para qué, Rosana, si con los móviles ya tienen cámara incluida y redes sociales, sí. ¿Qué es lo que más les gusta? Sí, sí. ¿Exponer todo lo que hacen?
Sí, pues tiene que ver con algo lógico, yo creo. Quique nos lo cuenta.
En el caso de las cámaras compactas, es un poco la experiencia, ¿no?, de usar este tipo de cámaras que son ideales, por ejemplo, para festivales de música, ¿no? Porque se puede compartir la cámara, no tenemos que usar el móvil ni llevarlo, que muchas veces se pierde, y son ideales para este tipo de eventos. Y yo creo que ha sido una de las claves, porque han sido los jóvenes los que la están usando más.
Pues, ¿ves? Sí, sí. Pero eso ya lo hace un móvil, como
sí.
decía.
Sí, sí, pero es que Quique tiene otra explicación, a ver si esta te convence más.
Lo que hemos visto que es sobre todo para poder concentrarse, porque el tener un teléfono con internet está lleno de distracciones, notificaciones, vídeos, corriendo a mirar. De la otra forma estamos localizados, nos vamos a la biblioteca, por ejemplo, nos vamos a estudiar, estamos localizados, podemos contactar y ser contactados, pero no tenemos todas las distracciones que tiene un teléfono inteligente. De hecho, esto resiste más que los smartphones, se pueden caer mil veces y aguantan, y de hecho son muy muy baratos.
Entonces eran carísimos esos teléfonos, pero ahora se pueden conseguir por 50 euros o menos, así que la estética de los 2000 ya no solo afecta a la ropa, sino también a los productos que usábamos entonces.
Uh-huh. Sí, sí, lo que sostiene mi niña cuando dice eso de que el futuro será el pasado, es el pasado.
Pues sí.
Así, claro, es que nos vemos una vez más cómo la moda de décadas anteriores regresa para convertirse en tendencia.
Sí, tanto es así que me ha sorprendido que regresen sobre todo las cámaras de carrete, porque seguro que ya no quedan sitios donde revelarlos, esos carretes.
Sí que hay sitios, no muchos, pero incluso lo que hacen los jóvenes es no revelarlo en papel, sino coger los negativos y en digital, ¿no? Entonces es un tipo de experiencia diferente. Lo que nos pasaba en los 90 a nosotros, que no sabíamos las fotos que cómo habían salido hasta que las ves. Entonces es totalmente una experiencia lo de coger una cámara con carrete para ellos.
Sí, te lo digo porque tengo una en casa que es una loca de estas cámaras y la locura de revelar luego las fotos es, pues eso, pues imagínate, tienes que ir buscando porque ya no, claro. Hay poquitos sitios donde lo hacen. Bueno, es otra forma de hablar del tiempo, sí. Y además se va a quedar una tarde pues con un cielo precioso para fotografiar con su calima, sus tormentas.
Es maravillosa.
Y su todito, claro.
Sí, sí.
Hasta dentro de un ratito, Rosana.
Venga, hasta ahora.
¿Qué tal, Félix José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues con calor, ¿eh? Fíjate cómo ha sido, que he salido de la radio, al pasadito este de 5 minutos.
De los martes.
Y fíjate si hace calor, que Rafa Fernández no ha hablado por teléfono ni un minuto.
No te creo.
Ni un minuto. Está por aquí. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
No funciona.
No funciona.
No.
Por altas temperaturas ha dicho que el teléfono
se ha quedado achicharrado, sí.
Y eso que ahora está, como dices tú, así un poquito como medio sí. nublado, con esta calima.
Sí, pero la alergia está tonta hoy.
Sí, la alergia para
sí, la alergia está fatal.
Sí, sí, sí. Que bueno, ya que estamos en recanto, voy a empezar de una manera un poquito especial, felicitando a Carlo Ancelotti. Hoy cumple 66 años.
Carlos tiene
sí, 66 años. Sí, sí, sí. Está en Brasil, así que le echamos de menos.
¿Más o menos?
Menos.
Pues le echamos de menos porque ya sabes eso que es bueno. Cliente habitual de Orecanto y de Ogrelo.
Sí, sí.
Que nos cuenta siempre Adolfo, que anda mucho por allí con su hijo Davide, que se marcha a Brasil también.
Va a tener Adolfo que montar una sucursal.
Si hay que ir, se va.
Hombre, sí. Tenemos que hacer el programa desde allí algún día.
Si hay que ir, se va.
Podemos hacerlo.
Copacabana.
Bueno, los oyentes de Onda Cero ya lo han escuchado porque le entrevistamos hace muy poquito en Radio Estadio Noche, pero se acaba de presentar Dean Huijsen, el nuevo jugador del Real Madrid, que ha estado jugando con la selección, ya sabes, este chico malagueño, holandés, español, y que acaba de presentarse con la camiseta número 24 del Real Madrid. Hombre, es un chaval joven, no es que sea...
¿Qué tiene? ¿Cuánto?
Pues tiene 19, ¿no? 19 años.
Tiene 19.
19 años. Y bueno, pues el chico ha llegado allí y ha enseñado la camiseta y ha hecho un discursito justito, que lo podemos escuchar.
A ver, un futbolista tampoco tiene que pedirle una oratoria.
Sí, bueno, pero has visto jugadores súper emocionados, primera vez que enseña la camiseta con su nombre del Real Madrid, con toda la familia allí, ahora nos cuenta Pereiro, pero bueno. La verdad es que el chico es malagueño, pero es de hielo. Escúchalo, ya verás. Escuchamos a Diehausen.
Pues nada, lo primero, dar las gracias al Presi y al club por toda la confianza. Para mí, bueno, lo que ha dicho el Presi, yo he querido estar aquí desde el día uno. Desde que llamó el Madrid no tenía ya ojos para los otros equipos. Y bueno, también dar las gracias a mi familia que está aquí, a mis padres por todos los sacrificios que han hecho por mí, desde conducir a los entrenamientos cuando jugaba en el Málaga todos los días, hasta venir conmigo a Italia o a Inglaterra, por ejemplo. Y también dar las gracias a mis hermanos porque siempre me han estado apoyando.
Bueno, pues un minutito de
Pues me parece impecable lo que ha dicho este chaval.
No, está muy bien, lo tiene, pero
¿qué pasa? Eso. Que normalmente la gente llora cuando...
Sí, bueno, pues te pone ahí un poquito, ¿no? Ya lo he dicho, es un flechazo.
Así como por la pasta.
No, aquí el corazón te pones un poquito nervioso, ¿no?
Vamos a ver, a ti cuando te contratan en el sitio que te apetece estar y trabajar, ¿no te pones a llorar firmando el contrato que tengas?
No digo que llores, pero sí que la voz pues te tiembla un poquito. Quiero decir que es un jugador... Frío en el terreno de juego también lo es.
Bueno, a lo mejor es más cabal,
con mucho carácter.
Claro,
tiene mucho carácter, no le tiembla nada.
Debutó en Países Bajos, jugando contra el país de nacimiento, le pitaban y el chaval allí dijo: pues a mí esto me da lo mismo.
Pues me está gustando.
Sí, yo estoy. Así que, Hausen, enseguida nos cuenta para ir más cositas de este futbolista. Pero sabes que llega el Mundial de Clubes ya mismo.
¿La semana que viene, ¿no?
No, el 14 sábado se inaugura y el 15 domingo juega el Atlético de Madrid contra el Paris Saint Germain de Luis Enrique. Así que el Atleti ya tiene convocatoria. Bueno, el Atleti creo, ahora mismo, si no me equivoco, nos lo cuenta Alejandro Mori, que ya está volando dirección Los Ángeles, ni más ni menos. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. Sí, ya está volando desde las 11 de la mañana aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, dirección a Los Ángeles. Se separan 9.300 kilómetros de la capital de España con la ciudad del oeste de Estados Unidos. Y son 13 horas de vuelo. Se estima que van a llegar a eso de las 12 de la noche, hora peninsular, hora nuestra. Así que, cerita de viaje. Y va con 30 jugadores. Vamos a ver, hay que explicar las cosas. Oblak, Molina, De Paul, Correa, Giuliano, Julián Álvarez, Jiménez, Gallagher y Sorloth van directamente, una vez terminen sus compromisos internacionales, hasta Los Ángeles. Pero el resto de futbolistas sí han viajado ya esta mañana. En la lista en total son 30, ha tirado de 6 canteranos, Gomis, Costis, también Javi Serrano, Taufik, Rayán y Carlos Martín. 4 porteros, 9 defensas, 11 centrocampistas y 6 delanteros para afrontar el Mundial de Clubes con mucha ilusión, con muchas ganas y, como decía ayer el propio Simeone en una entrevista en La Nación, con el objetivo de conseguir ese Mundial. Así que se ha puesto el listón alto y ha abandonado su famoso discurso de partido a partido.
Bueno, pues el Atleti camino de Los Ángeles. Gracias, Jano.
Hasta luego.
Adiós. Y camino de Los Ángeles, enseguida va a estar Hugo Condés, que se marcha a Los Ángeles para narrarnos los partidos del Atlético de Madrid. No sé si se llevará, además de todo lo que se tiene que llevar, casco también, porque andan las cosas por allí bastante complicaditas. Así que enseguida estamos también con Hugo Condés. Y vamos con Pereiro, que nos cuente más cositas de este malagueño que le gusta a Pepa. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Tiene 19 años, cumplió los 19 el 14 de abril de 2005, es el chaval, para que veáis cómo empezamos.
Que es hace dos días.
Si la matemática no me falla, Pereiro, son 20, ¿no? 2005 a 2025,
no, pero sí, depende, pero claro, de cuándo
cumpla. 14 de abril cumplió
14
20. De abril ya ha pasado el... Uh-huh. Son 20, ¿no?
Pues entonces, si no, pues vamos, juraría que tiene 19 años. No sé qué me ha
yo también lo pensaba, pero parece que...
Pero bueno, parece que ha estado su familia, su padre, su madre y su hermano en la presentación. El padre no podía parar de llorar. Por lo que me cuentan ahora, gente que ha estado en el pabellón de baloncesto, y veo gente aquí ahora justo, hacía un calor terrible allí. Aquí se está un poquito mejor en la sala de prensa, esperando a que llegue Hausen con ese número 24. Y una rueda de prensa que en principio, siempre te digo lo de en principio, porque normalmente de lo que nos dicen a lo que pasa suele haber unos 20 minutos de diferencia. Estaba previsto que llegara aquí sobre la 1:30. Así que entre eso y las 20 preguntitas que va a tener, pues va a echar toda la mañana en Valdebebas. Esta mañana ya pasó el reconocimiento médico, le hemos visto firmar camisetas a la salida de la clínica, pues el chaval encantado. Ya sabemos que la palabra, pues a la calma sí es lo suyo, pero lo mejor ha sido el final del discurso, cuando el tío quería terminar, no sabía cómo, y dice, bueno, el Real Madrid es el club de mi vida, creo. Y detrás ha quedado todo el mundo con lo del creo al final, que ha sido un poquito siniestro el final de la frase para todo madridista que estuviera siguiendo la rueda de prensa por
que
la
tiene una vida muy larga, Pereiro.
¿El qué?
Que tiene una vida muy larga todavía por delante.
Ya, pero bueno, cuando Pepa, igual que decías tú lo de llorar con el buen contrato, hoy no era el día para meter el creo. Pero estaba tan nervioso el pobre que le ha salido solo. Y tú fíjate, chicos, lo que es la vida, cuando hemos llegado aquí, la gente que trabaja en el club y que tiene que organizar estas salas de prensa y estos actos durante toda la semana, cuando he dejado el coche aparcado en la entrada, me han dado la acreditación, había que subir en este autobusito que nos pone eléctrico el Madrid, me dice una de las personas que está en el departamento de comunicación. Oye, la rueda de prensa de mañana, que al final no tenemos, ¿esa de quién era? Dice, porque nos habían citado 3 días. Bueno, pues está claro que Arnold lo van a presentar el jueves y que lo de mañana era para Álvaro Carreras, pero haya habido un problema en el pago, se va a acabar haciendo, evidentemente el día de hoy tiene pinta de que no, y no va a estar en el Mundial de Clubes, pero a todo esto, día 2 de la nueva era, como te gusta decir a ti, Félix, de Xavi Alonso, que ha entrenado esta mañana, hemos vuelto a ver a Carvajal. El resto de los que han tenido compromisos internacionales, incluido Hausen, a no ser que quieran adelantar las vacaciones, se incorporan para viajar directamente a Estados Unidos el sábado. Nosotros nos vamos el domingo. El Madrid debuta el miércoles que viene en Miami frente al Giral.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana, chao.
Saludamos a Hugo, que tiene la maleta preparada también para marcharse a Los Ángeles para conocer dónde va a entrenar y cómo va a entrenar el Atlético de Madrid, que creo que hay algún sitio mítico por allí. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas. Sí, en el Memorial de Los Ángeles, Félix, el estadio que fue el estadio olímpico de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, con aquellas imágenes emblemáticas, con los arcos aquellos en la entrada, las escalinatas hacia arriba, con Carl Lewis allí saltando de una manera espectacular. Bueno, pues ese es el estadio que ha elegido el Atlético de Madrid para entrenar en la ciudad de Los Ángeles. Va a estar concentrado, bueno, ya lo sabes, es la primera parte en la que va a jugar 2 partidos en el Rose Bowl, en el mítico Rose Bowl, donde ganó la Brasil de Dunga, de Marcio Santos, de Bebeto, de Romario, etcétera, etcétera, de 94 el Mundial. Ahí va a jugar frente al Paris Saint-Germain, el campeón de Europa, y frente a Botafogo, el campeón de la Libertadores. No había otros dos rivales más sencillos que esos dos. Y luego, pues el otro partido que tiene que jugar en esa primera fase de grupo será en Seattle ante los Seattle Sounders. A partir de ahí, pues veremos si pasa más allá del Atlético de Madrid con los futbolistas que te contaba antes, Jano, con las noticias del Lenglet y de Musso, y con muchos canteranos a la falta de ningún refuerzo de primer nivel antes de llegar a este Mundial.
Buen viaje, ¿eh?
El grupo de la muerte.
Un abrazo
muerte.
Para todos.
Y eso, buen viaje, chao.
Adiós, el grupo de la muerte, ya veremos luego. Ya veremos
bueno,
luego.
A priori,
por eso te digo. Dos asuntos rápidos de la actualidad en relación con los insultos racistas sufridos por el jugador del Barça, Lamine Yamal, durante el clásico del 26 de octubre del 24. Informa la Liga que sea el menor que se había identificado como uno de los autores de los insultos racistas, ha admitido los hechos, se ha aceptado en el marco del expediente de esa Fiscalía de Menores la imposición de 30 horas de tareas socioeducativas, así como por expresa petición de la Liga, el que no pueda acceder a ninguno de los estadios donde se celebren competiciones de fútbol oficiales durante el plazo de 1 año. Así que eso en cuanto al menor en los insultos a Lamine Yamal en el Bernabéu. También tenemos noticia, porque lo comentamos en su momento, ¿te acuerdas de ese incidente con el autobús del Rayo Majadahonda en San Andreu, que les tiraron piedras? Bueno, pues 4 radicales de la Unión Esportiva San Andreu que han sido detenidos por provocar ese lanzamiento y romper los vidrios, los cristales del autocar por valor de 3.000 euros. Así que han sido ya detenidos 4 aficionados del conjunto catalán. Y también Rafa Fernández nos quiere contar una cosita interesante que va a pasar este fin de semana en Coslada, ¿no?
Pues sí, porque va a arrancar, y además yo creo que es bonito, seguro, el 17º Mundialito de Integración. Va a ser el acto inaugural en Coslada, lo van a hacer allí, pues van a reunirse con entrada gratuita para todo el mundo que quiera pasar la tarde por allí, en el Estadio del Olivo. El sábado arranca, el fin de semana, a las 5, fíjate, juegan Camerún y Ecuador. y a la, luego está un acto de ceremonia inaugural, sí. Que será seguro que súper chulo, y que luego tendremos el Honduras-Argentina como partido cumbre del sábado, Pepa. Así que todos para allá. Mira, por ejemplo, Dani Parejo va a pasar.
Es de Coslada.
Es de Coslada.
Un jugador madrileño que estuvo en el Getafe, era en el Villarreal. Ya te ha comentado Oscar Plaza y Pachi Linaza lo de la Fórmula 1, sí. Ya sabes. Buah. 11 al 13 de septiembre del 26 está puesto ya en el calendario ese Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Y te recuerdo que mañana comienza la semifinal de la Liga ACB de baloncesto, que va a jugar el Real Madrid contra Unicaja de Málaga. Hay que ganar 3 partidos, los 2 primeros en el Madrid, en Madrid, el tercero en Málaga, si hubiese un cuarto en Málaga y si hubiese un quinto en Madrid.
Ah, muy bien. Que hasta mañana, entonces.
Hasta mañana.
Adiós. Adiós. Adiós.
Isabel tiene la toalla.
Por cierto, que enseguida nos vamos a conocer cómo está el tráfico por Madrid y por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Por cierto, intenten no pisar el centro, ya sea de cualquiera de las maneras, porque se lo comentábamos antes, está cerrado por ese concierto que habrá en una plataforma que han montado al ladito de la Puerta de Alcalá. Bueno, y ahora lo que quiero es hablarle de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo, porque cada una de ellas es héroe de una historia y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo a ACNUR en tu testamento. Visita heroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye a ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
¿Te imaginas el
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues como le decía al principio del programa, esta mañana le ha tocado la M40 a la altura de los túneles del Pardo. Ahora nos contará Alejandro Martín cómo está la cosa y ya sabe que a esta hora imposible el centro de la capital. Vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues afortunadamente en esos túneles del Pardo en estos momentos no van a encontrar complicaciones, está totalmente despejado ese tramo de la ronda M40, pero sí que hay dos accidentes que destacar. Uno de ellos dificulta la entrada por la 42 en el entorno de Fuenlabrada y otro la salida en la 5 a su paso por Móstoles y Alcorcón, en el que generan más de 2 kilómetros de retenciones en cada uno de estos casos. Se complica la salida por la 3 en Rivas y ya en la M40 en el entorno de Coslada hacia esa carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro, mañana más, un beso.
Perfecto, gracias, hasta mañana.
Y vamos a la madre de todos los líos, sobre todo a partir de mediodía, cuando decidieron cerrar toda esa parte que rodeaba a la circulación de esa especie de plataforma que han hecho cerca de la Puerta de Alcalá. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, hola de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Pues efectivamente la situación es muy similar, con toda la arteria principal muy muy lenta entre Gregorio Marañón y Atocha, y por tanto todas las calles que confluyen a esta arteria principal en este tramo también se están viendo muy ralentizadas. Se mantienen todos los cortes que les detallábamos anteriormente en torno a la Plaza de la Independencia y en las calles que confluyen a esta plaza. De hecho, se van ampliando también los cortes hacia Serrano desde prácticamente todos los accesos. La única vía que continúa abierta en estos momentos es desde Alfonso XII hacia esa Plaza de la Independencia para poder salir de la Almendra Central. Además de la arteria principal, toda la parte este de la ciudad se está viendo ya bastante afectada, con tráfico muy lento. Toda O'Donnell, Goya, Alcalá o María de Molina, entre otras. Toda la parte este, como decimos, de la capital. Mientras también, además, tengan en cuenta que ya van subiendo los desplazamientos tanto en el interior como en el exterior, en la M30, sobre todo en sentido sur y hacia el Estarradio, destacando en estos momentos principalmente hacia la A5, que ya es lenta la salida desde Alto de Extremadura.
Gracias, Natalia, hasta mañana.
Hasta mañana, buena tarde.
La Universidad Inter...
Bueno, entre la musiquita y lo que le va a contar Irene, nos vamos a trasladar a uno de los sitios más emblemáticos en Madrid. Un lugar que se ha consolidado como un referente en la programación cultural independiente de la capital es la Sala Berlanga. Y es que esta de celebración cumple 15 años y para conmemorarlo hoy comienza el ciclo Berlanga Democrático. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, en 1949, en la calle Andrés Mellado 53, se inauguró el Cine California y tras pasar por diferentes etapas como cine de barrio y sala de arte, finalmente se reabrió en 2010 como la Sala Berlanga. Empezaron con cine y después se dieron cuenta que además de cine podían enfocarse también en música.
Tenemos
tenemos el honor mediático, ¿no?, de haber tenido allí con nosotros a Rosalía cuando estaba presentando su primer disco, ¿no?, en un ciclo que hicimos en colaboración con el Festival Monkey Week, que entonces estaba celebrando en Sevilla. Allí estuvo en la sala, estuvo Rosalía, ¿no? Y en los últimos años, por ejemplo, pues hemos tenido a Cristina Rosenvinge, a Rubén Pozo de Pereza, Soleá Morente, encuentros y debates con Isabel Coixet, Manuel Gutiérrez Aragón, María Velasco, ¿no?
Cada año pasan por allí alrededor de 30.000 personas y dice Rubén Gutiérrez, el director general de la Sociedad General de Autores y Editores, que el público se suele dividir en dos.
Hace unos años una de nuestras taquilleras dejó de trabajar con nosotros y cuando volvió 3 años después no paraba de recibir bombones, ramos de flores, porque hay una relación en ese sentido muy estrecha con los vecinos y las vecinas de la zona. Y se nos mezcla ese público, un público muy de la zona, con el público muy especializado, ¿no? Periodistas, expertos, gente que quiere ver pues algunas de las cosas así que nosotros ponemos en marcha que son de muy reciente creación.
Para celebrar este 15 aniversario se van a proyectar desde hoy y hasta el viernes títulos clave de Luis García Berlanga como La Vaquilla, Moros y Cristianos o también La Escopeta Nacional.
Ya cuando llega la democracia, el conjunto del Estado español, Berlanga puede trabajar en otras condiciones distintas, ¿no? Y queríamos mostrar precisamente todas esas películas que hace ya Berlanga que responden a una España en democracia, ¿no? Son además pues todas las películas ya grabadas en color. Por eso hemos llamado este ciclo de Berlanga democrático, porque recoge sus principales trabajos a partir del año 1978.
El ciclo se completa el viernes con un coloquio especial entre José Luis García Berlanga, hijo del director, y el cineasta y académico Manuel Gutiérrez Aragón. Cepa.
Mira, para hijos, para padres, pero sobre todo para los padres que pensamos en los hijos. Bueno, y sobre todo para los padres que dicen que no quieren ir a una residencia normal. Yo no sé si usted sabe que ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad. Un dato que va en aumento y que genera la necesidad de plantear, la verdad, soluciones para que llegada y superada esta edad puedan vivir disfrutando pero con tranquilidad para ellos y también para sus familiares, como le decía, para sus hijos. Hasta ahora, las residencias de mayores y los centros de día eran la única alternativa en España para aportar un servicio para este sector de la población. Eso, o mire, la compañía continuada de algún familiar o cuidador a su servicio. Pero esta situación, con el paso de los años, la aparición de enfermedades y la soledad requieren, en la mayoría de los casos, pues una solución a medida. Ahora cuentan con una alternativa, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada. Y de eso precisamente le vamos a hablar hoy, de Las Arcadias. María Jesús Ciruelos, del Departamento Comercial de Las Arcadias. María Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo definiría este proyecto, María Jesús, que proponéis, que ha cambiado por completo el concepto de vivienda de los mayores?
Bueno, Las Arcadias, el Encinar, es un proyecto senior living de lujo que está diseñado para personas mayores de 55 años que lo que buscan es mantener su independencia y un estilo de vida en un entorno exclusivo y seguro. Ofrecemos apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta calidad, con cocina completamente equipada y con opciones como terrazas o jardines privados. Además, contamos con servicios como enfermería 24 horas, fisioterapia, vigilancia, limpieza y espacios comunes como bibliotecas, gimnasio, piscina o jardines. El concepto lo que buscamos es promocionar y proporcionar bienestar integral, fomentando las relaciones sociales y ofreciendo pues comodidades que mejoren la calidad de vida de las personas.
De verdad que queremos estar todos así, ¿eh? Y ahí. Entiendo que son edificios, María Jesús, de viviendas en régimen de alquiler con servicios, como comentabas, y espacios comunes, pues pensados especialmente para gente pues un poquito más mayor. Y siempre insistís en que no se trata de una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente en España, ¿no?
Sí, exacto. Las Arcadias no se define como una residencia convencional que estamos acostumbrados a ver. Es más bien una propuesta de senior living que está enfocada sobre todo a ofrecer independencia, comodidad y calidad de vida, pero en un entorno diseñado para adultos y mayores. Se centra sobre todo en brindar un estilo de vida activo y autónomo con servicios que facilitan el bienestar. sin caer tanto en el modelo tradicional de residencias para mayores que estamos acostumbrados a ver. Es un lugar para vivir plenamente y adaptarse a las necesidades de las personas.
Bueno, y en este nuevo concepto mantiene la independencia sin renunciar a algo vital en esta etapa que es la compañía. Combatir en definitiva esa soledad no deseada. María Jesús, ¿qué es diferente en las Arcadias?
Las Arcadias El Encinar se centra sobre todo en fomentar la vida social de los residentes. A diferencia de una residencia convencional, aquí cuentan con más de 2.000 metros cuadrados de áreas comunes como biblioteca, restaurante, gimnasio y jardines. Además, organizamos todo tipo de actividades culturales y eventos que promueven la integración y el bienestar, pues creando una comunidad sobre todo activa y vibrante donde se relacionan y donde encuentran nuevas comodidades y nuevos amigos.
¿Dónde pueden nuestros oyentes informarse?
Mira, se pueden informar en lasarcadias.com y el teléfono es el 91-949-6199.
Bueno, pues ya lo saben, en Las Arcadias tiene más información en el 91-949-6199 en lasarcadias.com. Es María Jesús Ciruelos, Departamento del Comercial de Las Arcadias. María Jesús, que tengas una buena tarde. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Lo mismo para ti y para todos los oyentes.
La Bellet. Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Le ha pillado ya el truquillo a la sección. Alberto Fresno.
Buenas
seguimos
tardes,
acertando, Albertito, sí. Seguimos acertando. Mira, esta semana visita la capital uno de los actores más carismáticos de Hollywood, Bill Murray. A este usted se lo encuentra por la calle y aquí le reconoce, ¿verdad? Pues de esto trataba la sección, hasta que se ha dado cuenta Alberto Fresno y no ha parado de contarnos gente que no sabemos ni quién era, pero en fin. Este sí, este artista estadounidense utiliza como representante a un buzón de voz. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, he cogido ya la línea de cómo funciona esto. Me ha costado, pero oye, te vengo a hablar hoy de William James Murray, que nació un 21 de septiembre de 1950 en Wilmette, un suburbio de Chicago, en una familia bastante numerosa y de clase trabajadora, ya que fue el quinto de 9 hermanos. Desde pequeño mostró un carácter muy particular, era un niño rebelde, curioso y con un humor muy muy especial. Y de joven, Bill soñaba con ser médico, de hecho ingresó a la universidad, pero la vida y su sentido del humor lo llevaron por otro camino. Su primer contacto serio con la comedia fue en el grupo de improvisación de Second City de Chicago, donde compartió escenario con futuros intérpretes del humor como John Belushi o Dan Aykroyd. Poco después fue fichado por el programa Saturday Night, donde se convirtió en uno de los cómicos más populares de Estados Unidos. Pero su gran salto al cine llegó en los años 80 con películas como Cazafantasmas o El Club de los Chalados. A partir de los 90 empezó a explorar su lado más profundo y melancólico en películas como Atrapado en el Tiempo o Lost in Translation, por la que recibió incluso una nominación al Oscar. Bill Murray es conocido por su carácter excéntrico, no tiene agente ni manager, despidió a su representante hace mucho tiempo y puso en marcha un contestador automático para que dejaran un mensaje si le querían proponer alguna oferta de trabajo. Además, Bill es una persona cuanto menos espontánea, ha protagonizado historias como colarse en bodas y fiestas universitarias, servir cerveza en eventos aleatorios, aparecer sin avisar en partidos de béisbol de ligas menores, o se le ha podido ver alguna vez lavando los platos en una casa cualquiera tras pasarse a cenar como si fuera un invitado. Pero sin ninguna duda su mejor anécdota es cuando le rompió la nariz a Robert De Niro durante el rodaje de La novia del gánster. Eso sí, fue sin querer. Así que esta semana, Pepa, te traigo a Bill Murray, que estará visitando Madrid, esta leyenda viva del cine, el jueves día 12 de junio en El Hormiguero.
Bueno, pues si lo ve por Madrid y le pasa lo que nos pasa muchas veces de que ver cómo se parece este hombre a Bill Murray, es Bill Murray. O sea que párese y llégase una fotito con él, aunque a ver dónde se lo puede encontrar, dado el carisma del personaje y la guasa que tiene. Alberto, que te espero la semana que viene ansiosa.
Nos vemos la semana que viene. Intentaré con la misma línea.
Un besito.
Un beso.
Bueno, por cierto, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Estas son las células madre descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositar la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Salud.
¿Cómo estás, Juan Miguel Marsella? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues muy bien y muy relajado, porque estoy gozando de un tratamiento de aromaterapia con lavanda, nada más y nada menos, una de esas plantas que nacen en nuestros campos y que es realmente maravillosa. ¿Tú sabías que la lavanda se asocia con la paz que falta nos hace, con la tranquilidad, la armonía y... ¿Puedes realizar limpiezas tanto físicas como espirituales? Es una de las plantas más mágicas que existen y fíjate, relacionada con la belleza desde hace milenios. Por ejemplo, ya se utilizaba en las épocas anteriores en Francia, cuando todavía los reyes estaban en ese despotismo ilustrado, pues para intentar darle brillo a la piel por las mañanas simplemente con una infusión de la misma y para que tuvieran pues esos coloretes tan característicos que hemos visto en cuadros rojizos que les daba. Pero es que también se puede utilizar en rituales de relajación, aromaterapia, protección y para el desbloqueo emocional. Y en esas propiedades medicinales o terapéuticas es antiinflamatoria, antisépticas y relajantes. Y Pepa, te voy a contar una cosa.
Muy cortita.
Que Wilfred Bouvet, muy rápido, las tenía como una de las plantas narcóticas y que tomándote una infusión por la noche es de los mejores tratamientos para dormir.
Adiós.
Pues se lo dejo. 2 gramos por infusión de sus flores.
¡Qué barbaridad! Bueno, la flor de la Comunidad de Madrid que estamos descubriendo con Juan Miguel Marsella y sus misterios. Si la semana pasada eran las adelfas, esta semana las lavandas y la que viene, bueno, pues alguna que otra más, porque campos de lavanda tenemos aquí preciosos. Hasta la semana que viene, Juan Miguel.
Hasta la semana que viene, Pepa. Chao, chao.
Dame un menú, Juan, que ya que he venido a Orricanto, digo, a ver qué me da.
Unos pericos.
Venga, empezar. Pericos, queremos pericos.
A la planchita, que salen buenísimos. Un poquito de pulpo, hay que probar pulpo.
El pulpo siempre.
Y acaba de llegar una gamba roja de garrucha.
También queremos.
Madre mía, mi vida, qué rico.
Estoy tomándote nota yo a ti. Vale, ¿te estás dando cuenta de que es el mundo al revés?
Tiene que ser, como tiene que ser.
Muy bien, ¿qué más?
Y luego ya un pescadito, una carne, un bogavante a la balear con huevos fritos.
¡Buah! Pues también, también, también.
Un arrocito de esos ricos, ricos, ricos.
El arroz, claro, si empieza el bogavante, dentro de nada haremos también el arroz con bogavante, ¿no?
El arroz lo hay siempre con bogavante.
Ah, este lo tenéis siempre.
Sí, sí. Con carabineros y jamón, algún señorito, el Orricanto, que muy bueno, el de pulpo y almejas, que es fantástico, muy rico los arroces.
Bueno, y ahora gente que diga, bueno, sí, pero me has dado cositas muy ricas, pero yo sé que tú aquí tienes un marisco excepcional. ¿Y qué marisco tomamos hoy?
Hay concha fina. Hay unas almejas que las has visto para hacer a la marinera o al ajillo.
Yo antes te decía, esas almejas, Juan, yo creo que todos somos de los de después con la concha recoger el caldito y bebértelo.
Efectivamente.
Bueno, es que vacías un plato con esa concha tan gigante, es como meterte una taza de caldo, ¿no?
Bueno, tanto no, pero sí es...
Pero es grandísima.
Sí, son hermosas, están muy buenas.
Y he visto, ¿qué más he visto? ¿Qué más he visto? He visto
hay navajas.
Sí.
Buenísima.
Ya estaban colocando cuando yo llegaba.
También, hay nécora, hay una buena gamba blanca de Huelva. Hay camarón. ¿Has visto el camarón?
El camarón no, yo creo que lo han puesto después de venir.
Estos,
yo.
Cago en la mar.
Y está ahí.
Buenísimo.
Y es que rico.
Buenísimo, buenísimo. Es un camarón gordo. Espectacular.
Bueno, de todas formas también recordamos que son los últimos días ya de las jornadas del atún.
Sí.
Y que aquí en Orricanto lo preparan de distintas maneras. Como por ejemplo...
Bueno, hacemos una degustación que son 4 partes distintas del atún o bien morrillo o carrillera, viene mala barriga, que es lo que es la ventresca, un poquito de tartar y la parpatana. Uh-huh. Es una parte, a mí me encanta la parpatana por su potencia de sabor. Muy rica, uh-huh. muy rica.
Bueno, pues así, aprovecha que se está acabando y que luego lo que viene es el bonito, que no le hace tampoco. Es
bonito del norte.
Pero es muy bonito, Burela, muy bonito, ahí, pero no rico. Es el atún. O sea, que véngase no, para acá.
Pero es su tiempo y ahí viene la claro, grasita muy rica.
Claro. Avenida Somos Sierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Aquí nos recanto. Hasta la semana que viene, Juan.
Muchas gracias.
Maná. Y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues que en Fresno de Torote habrá música, literatura y espectáculos en la primera semana cultural de este municipio.
¡Ay, qué bonito! Bueno, porque que ahora vienen las noticias, ahora viene Elena Gijón a contarle lo que está pasando en Noticias Mediodía, todo lo que está sucediendo en este martes 10 de junio, y que nosotros volveremos, esperemos que con mejor voz, mañana a las 12:20, aquí Más de Uno Madrid. Que tenga una buena tarde.